13 horas y 17 minutos, y le damos la bienvenida a Néstor Espósito. Néstor es especialista, periodista especializado en judiciales, compañero de la radio. Néstor, gracias por atendernos. Fede Pais te saluda, ¿cómo va? Buenas tardes.
Gracias, Federica, ¿cómo estás?
Bien, aquí leyendo esta especie de que si no fuera la triste realidad, sería una novela que uno no puede dejar de seguir en un paso a paso, que además ha sido a raíz de las redes, más las cámaras de seguimiento urbano, más los teléfonos en la calle, más todo el plus de registro audiovisual, casi con un registro que no sé si hay muchos antecedentes de esta especie de delito en el paso a paso registrado por tanta cámara.
Sí, en rigor lo que hay es una reconstrucción con perspectiva histórica y todavía, para lo que yo entiendo, incompleta, porque me parece que hay más para reconstruir y buena parte de eso está todavía en plena etapa de investigación. Lo que estoy diciendo con esto es que no hay que descartar de que aparezcan nuevos datos, nuevas cuestiones, nueva información, acaso que reoriente la investigación tal cual como está hasta ahora.
¿Cuánto tiene de valor esto que se va sumando en cuanto al registro, por ejemplo, de cámaras que dan cuenta de los dos en ese lugar, cuando la joven Brenda Uliardi había dicho que no había estado, el registro de ese carrito con copos de algodón que ellos usaban como medio de vida, entiendo, vendiendo en diferentes espacios de manifestaciones públicas, y que ahora aparece un registro audiovisual también con eso? ¿Eso suma, Néstor, a la hora de hablar de pruebas?
Sí, claro, ajá. Sí, claro. Ajá. Suma y suma mucho, uh-huh. Porque en rigor muestra dos cosas. La primera es que hubo una pequeña en principio organización del ataque. Es decir, que no fue que andaban por ahí y uno tenía un arma de bolsillo y ¿qué hacemos? Bueno, vamos a matar al vicepresidente. No fue así. Y la otra cuestión marca que mínimamente, pero tiene que haber habido una suerte de logística y de financiamiento. Sabán Montiel tiene solo una cuenta de Mercado Pago, es todo su activo económico. Esa cuenta prácticamente no tiene movimiento, el único movimiento que tiene es un depósito de poca plata que le hizo justamente Brenda Uliarte. Entonces, digo, hay una simbiosis entre ellos dos y hay un movimiento de muy poco dinero. Parece raro pensar que dos marginales, por llamarlo de alguna manera, dos personas que no tienen medios de vida conocidos, puedan haber montado toda esta estructura para hacer inteligencia los días previos, para llegar al lugar tal como lo muestran las filmaciones, ubicarse en el lugar en el que sabían que iba a estar Cristina Fernández de Kirchner, saber que iba a haber un momento de distracción y que ese momento de distracción iba a posibilitarle llegar hasta 2 centímetros de la cabeza con un arma que además estaba cargada. De todo eso no se hace improvisadamente. Entonces, hay una pequeña estructura, cuanto menos una pequeña estructura. Esa estructura está demostrada a partir de las cámaras de seguridad. Hay medidas de prueba que tienen que ver con impacto de antenas, cruzamiento de llamados telefónicos y los peritajes de los dispositivos electrónicos. Y algo más hay, todavía no está claro qué, pero lo están buscando.
Néstor, hablando de estos dos, esta pareja que tal como estás contando, evidentemente funcionaba como tal y armaron una situación en pareja, en dupla, evidentemente estando de acuerdo en el objetivo. ¿Se puede pensar en solo ellos dos o hay indicios como para pensar en algo más, alguna organización un poco más importante por detrás?
Algo más hay. No sé si organización. A ver, cuando hablo de organización, digo, no sé, estamos hablando. Está claro que no estamos hablando de Al Qaeda. Y en cuanto a lo que es la tarea de inteligencia, no es la CIA, ni el Mossad, ni siquiera la AFI. Pero sí hubo tareas de inteligencia y sí hay algo más. Por lo menos alguien más que prestó una colaboración. Esta mañana contaba Gisela Busaniche que se recibió alguna información respecto del intercambio de WhatsApp entre el grupo de amigos que estuvo declarando ayer y que dejaron cada uno de ellos sus teléfonos. Ahí hay una suerte de preocupación porque cayó Brenda, digo esto entre comillas, sí. Y además había uno de estas leyendas, de estos memes que le advertían al presidente de la nación, Alberto Fernández, vos vas a ser el próximo. Eso circuló en ese núcleo cerrado que conformaba el grupo de amigos, básicamente de Brenda, y que también había llegado hasta Chaval Montiel. Manera tal que algo más hay, todavía no está claro qué.
La persona detenida en tercer lugar, que es este José Derman, este hombre que estaba en este espacio con el nombre de este supremacista que mató gente en Estados uh-huh. Unidos, fue declarado inimputable.
No tiene nada que ver con esta historia. Uh-huh. No tiene ninguna vinculación con el ataque a Cristina.
Sí, fue en paralelo, pero fue llevado por la apología que hacía de la violencia y del regodeo con la muerte, ¿no? Fue detenido en primera instancia. Por eso entiendo, lo digo bien, Néstor.
Mira, sí, fue detenido en rigor porque no solo hizo una apología del ataque contra Cristina, sino que además exhortó a levantarse en armas para derrocar al gobierno. Esto fue lo que motivó la detención. El juez Ernesto Kreprak lo detuvo. Al día siguiente ordenó un examen psiquiátrico. Él ya tenía un antecedente del año 2017 en que había sido declarado insano. Lo sometieron a un nuevo examen psiquiátrico y determinó que no está en condiciones de afrontar un proceso penal. No pasa el 34. El 34 es un artículo del código que justamente habla de la insania. Y ahora, en este momento, está internado en un neuropsiquiátrico de La Plata. No tiene una vinculación con el episodio del ataque contra Cristina, más allá de que puedan coincidir ideológicamente con los dos atacantes, pero no hay una relación establecida hasta ahora entre este señor que fue declarado insano y el ataque contra Cristina.
¿Cómo te va, Néstor? Mario.
Hola, Mario.
Una frase con relación a esto que forma parte del reflejo de la historia argentina contemporánea. Derman es hijo de dos personas que fueron detenidas, desaparecidas por la dictadura y declararon en juicios como el del Pozo de Quilmes, donde estuvieron detenidos, o Arana. Es insólito, ¿no? Y él reaccionando contra el tema de los 30.000 y demás.
Sí, lo que pasa es que si es una persona que es insana, la verdad es que creo que ni siquiera corresponde que nosotros demos el nombre. La verdad
sí,
es
sí,
esa.
Sí, sí.
La verdad es esa, porque es una persona que está enferma.
Se supo después, un antecedente salido también en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Plata, también por un incidente complejo. Pero volviendo a la causa que en paralelo se mantiene con el intento que observa uno de bajarle el precio al valor del atentado contra la vicepresidenta, está el escenario de Comodoro Py, Néstor, y siempre ese escenario genera sospechas, sobre todo por las cosas que pasaron con el celular, con el tema de la investigación sobre la custodia. La jueza además tiene demorado, si no me equivoco, el juicio que investiga el endeudamiento de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué mirada se puede hacer sobre el análisis? Incluso, bueno, agrego más, Rívolo es el presidente de la Asociación de Fiscales, es el fiscal que ha defendido a Luciani y Mola. Es un escenario complejo de la Argentina en esta causa.
Mira, vamos por partes. En cuanto a lo que pasó con el teléfono, la mirada está puesta sobre la Policía Federal más que sobre Comodoro Py. En rigor, la Policía Federal está, de hecho, apartada de la investigación. Y hay dos indicios muy claros de eso. El primero es que ayer el fiscal Rívolo ordenó un peritaje para averiguar qué es lo que había pasado con ese teléfono, y otro para ver si se puede recuperar la información. Pero lo que sí ordenó fue una suerte de auditoría para ver qué pasó con ese teléfono, y los primeros que manipularon ese teléfono fueron oficiales de expertos en informática de la Policía Federal. Y la otra cosa que ocurrió ayer es que ordenaron revisar los teléfonos de los custodios de Cristina Fernández de Kirchner, y los custodios también son de la Policía Federal. Y además, los dos detenidos están ahora al cuidado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es decir, que corrieron a la Policía Federal de la custodia de los dos detenidos. Con lo cual, ahí ya hay un indicio de hacia dónde está orientada la investigación y la sospecha y el temor de que en el caso de que hubiera habido algún tipo de complicidad dolosa o culposa, es decir, que lo hubieran hecho deliberadamente o lo hubieran hecho por burros, donde está puesta la mirada es en la Policía Federal. Comodoro Py, como todos sabemos, es uno de los sótanos de la democracia. Ahora, en este caso en particular, sería demasiado torpe y difícil de entender que ante un intento de homicidio de esta magnitud si tienen una prueba para descubrir al homicida, miren para otro lado y se hagan los tontos. ¿Cuál sería el beneficio de no descubrir a un tipo que intentó hacer un magnicidio y todas sus conexiones? Que estuviera vinculado con un sector político, y si más tarde o más temprano va a terminar surgiendo. Entonces, más allá de las consideraciones sobre, es cierto, el horrible ser titular de la AFUM, y que además tuvo causas en las que imputó a Cristina Fernández de Kirchner como ayudante de Carlos Estornelli en la causa Cuadernos, y más allá de que la jueza María Eugenia Capuchetti tiene demorada esa causa, y también otro montón de causas, también tiene, por ejemplo, demorada la causa conocida como el vacunatorio VIP. No me parece que en este caso en particular haya que poner la lupa tanto en la parcialidad o en el direccionamiento por parte de lo que es el edificio de Comodoro Pi. Nada garantiza que la investigación tenga éxito, pero en este caso en particular parece que no hay que poner una nota, por lo pronto, por ahora, de sospecha por la intencionalidad conocida de muchos de los personajes de Comodoro Pi.
Néstor, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué podemos esperar de aquí en más? ¿Cómo seguiría un poco el mapa de ruta?
En los próximos días, probablemente hoy a última hora o mañana, en el curso de esta semana tiene que aparecer mucha información vinculada con el teléfono de Brenda Uliarte y con la eventual recuperación de la información que está en los dispositivos de Sabac Montiel. Y hay que prestarle mucha atención al entrecruzamiento de los impactos de las llamadas telefónicas, porque de ahí va a surgir mucha información. Con esa información, probablemente la semana que viene estemos hablando de nuevas medidas de prueba, acaso una reimplantación del secreto de sumario que fue levantado ayer por la tarde.
Sí, fue levantado. Ojalá no se filtren más cosas, con todas las comillas del mundo digo filtren, porque la verdad es que me parece que lo único que hacen es entorpecer la causa, y estaría buenísimo que se llegue a una solución y que se llegue a un veredicto como corresponde. Gracias, sí, Néstor. Sí, de nada. Perdón.
No, digo básicamente que la filtración nunca es inocente.
No, claro, por eso, absolutamente. Muchísimas gracias.
Un beso grande.
Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales.